Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos a Sálvalo, su programa de los jueves por la tarde aquí en Dynamis Radio 87.5 de su FM. O nos puede también buscar en la página web de dynamisradio.org. Este programa, amigos, está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto está muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul, si les viene mejor. Y están ustedes invitados a nuestros cultos, especialmente al culto de celebración los domingos por la mañana a las 11:30. Si quieren saber más de nosotros, entren en nuestra página web iglesialaságuilas.com o búsquenos en las redes sociales Iglesia Las Águilas. Y bueno, pues nada, amigos, nuestro deseo hoy, dentro de la próxima hora que tenemos por delante, deseamos que pasen un buen tiempo con nosotros, que participen, porque saben que pueden participar dejándonos algunos mensajes que al final vamos a leer, y lo pueden hacer en nuestro número de WhatsApp, el 630-04-15-54, 630-04-15-54. Aquí con ustedes Manuel Cerezo, pastor de la Iglesia Las Águilas, y como siempre, acompañado por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel. Estoy muy bien, contenta de estar aquí con todos nuestros oyentes.
Muy bien, fenomenal. Pues nada, ¿de qué vamos a hablar hoy, Carmen? Cuéntanos, danos esos titulares.
Pues vamos a comenzar con la sección del versículo del día y hoy comentaremos el Salmo 27, versículo 3. A continuación, y en nuestro espacio Efemérides Evangélicas, conectaremos con nuestro historiador de cabecera, Gabino Fernández. Gabino es fundador del Centro de Estudios de la Reforma y de la página web protestantes.net. Y con él vamos a hablar hoy sobre algunas efemérides evangélicas de este mes de noviembre. Y después tendremos una reflexión bíblica sobre alguna de ellas que hemos escogido. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo en nuestra sección Iglesia Perseguida para que nos dé las últimas noticias de nuestros hermanos que alrededor del mundo están sufriendo esta persecución. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Y todo lo que les hemos mencionado irá acompañado de algunas intervenciones musicales. Y aquí les dejamos con la primera.
Un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi
Levántate y sálvame, de Marcos Witt, otra canción. Esta renovada, porque esta canción la oíamos hace, no sé, Carlos, tú eres joven, pero esta canción la oíamos hace 35 años, Este incombustible amigo Marcos Witt. Amigos, están ustedes en Sálvalos, el programa de Dynamis Radio, aquí los jueves por la tarde de 5 a 6. Y bueno, tenemos por delante toda casi una hora para estar con ustedes. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros, interactuar a través del WhatsApp 630-04-1554 y pueden dejarnos algún mensajito, si ustedes lo quieren oportuno, 630-04-1554. Bueno, pues son las 5 y 8 minutos de la tarde por mi reloj. Así es que vamos adelante con nuestro programa. Lo hacemos comenzando con el versículo del día. Y hoy vamos a leer, como nos ha dicho antes en los titulares, Carmen nos ha dicho antes en los titulares, el Salmo 27, versículo 3, Carmen.
Así es. Y dice así: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado.
Bueno, es un salmo precioso, un salmo que a mí me encanta, la verdad, porque el Salmo 27 es un salmo que nos insta a confiar en el Señor. Es un salmo en el cual podemos inspirarnos para recibir fortaleza. Y el rey David, aquí vemos que en medio de las dificultades, porque David, ya lo hemos dicho algunas veces, ¿verdad? David sufrió mucho hasta llegar a ser rey y, bueno, pues él tenía que poner su confianza en el Señor, porque es que no había manera muchas veces de sobrevivir si no confiaba en el Señor. Y él, después de decir, Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer, no? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Pues aquí ya lo pone como mucho más concreto, Aunque un ejército acampe contra mí, dice la versión Reina Valera, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. Así es que, bueno, pues igual que el rey David, que sufrió mucho, nosotros, amigos, también vamos a tener dificultades y lo sabemos. Y a veces, bueno, pues se van a complicar mucho. Pero Jesús nos lo advirtió, ¿no?
Bueno, David era un hombre que confiaba en Dios para todo. Tenía una relación verdaderamente especial con Dios. David era un hombre de oración y yo creo que por eso el Señor le definió como un hombre conforme a su corazón. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando tienes la costumbre de contar con Dios para todo, pues ¿cómo no vas a hacerlo cuando te persigue un ejército, cuando estás en verdadera angustia? Ahí es cuando más vas a notar el poder de Dios y su fortaleza.
Efectivamente. Amigos, vamos a sufrir. Dios nos lo advirtió. Vamos a tener enemigos y en algún momento se van a levantar contra nosotros. Eso es seguro. Pero como el rey David, pues podemos asegurar pues que Dios estará de nuestra parte. ¿Vale? Ahora es importante estar también del lado de Dios. No puedes estar del lado opuesto a Dios y esperar que Dios esté de tu parte.
Claro. Entonces, David, y recurrir a él cuando te llega el agua al cuello.
Efectivamente. Y David, como era un hombre conforme al corazón de Dios, que sí, no quería decir con eso que era perfecto, ¿verdad? Porque
no,
David metió la pata.
Ya hemos visto. La Biblia no nos oculta los las debilidades de sus personajes.
El apóstol Pablo, amigos, en el Nuevo Testamento dice algo parecido a esto que decía el rey David, con otras palabras. Él decía, si Dios está con nosotros,
¿Quién contra nosotros? La respuesta es nadie.
Efectivamente, esa es otra de las preguntas retóricas. ¿Quién contra nosotros? Es decir, está con la pregunta va la respuesta.
Nadie.
Por lo tanto, amigos, vivamos del lado de Dios.
Amén.
Porque viviendo del lado de Dios, cuando entremos en dificultades, rodeados de ejércitos, etcétera, podremos vivir confiado porque Dios está de nuestra parte.
Amén.
Por si se han incorporado, amigos, en este momento estamos aquí en el programa Sálvalos, su programa de los jueves por la tarde. Y les damos la bienvenida. Este programa lo presenta la Iglesia de las Águilas. Y aquí estamos con ustedes, Manuel Cerezo y Carmen Aparicio. Desde aquí les invitamos cordialmente a conocer nuestra iglesia, a conocer pues las actividades que solemos tener durante la semana, especialmente el domingo a las 11:30, nuestro culto de celebración. Y si no va a ninguna iglesia evangélica y quiere conocernos, acérquese sin ningún compromiso. Estaremos encantados de estrechar su mano y de conocernos personalmente. Así es que, gracias por sintonizarnos. Continuamos. Y vamos con nuestra siguiente sección, efemérides evangélicas. ¿Saben ustedes que desde tiempos de la Reforma Protestante, el siglo XVI, año 1517 en concreto, hasta el día de hoy, en España han ocurrido muchos acontecimientos de mayor o menor importancia dentro de este mundo evangélico protestante? En estos 5 siglos han pasado cosas y hoy les traemos algunos de los que ocurrieron en el mes de diciembre, que antes se nos ha ido y hemos dicho noviembre, pero no, es el mes de diciembre. Mes de diciembre, y para ello, como siempre, tenemos a nuestro colaborador habitual, Gabino Fernández, que, como hemos dicho, él es historiador, es fundador del Centro de Estudios de la Reforma y de la página web protestantes.net, donde, si ustedes quieren ampliar más estas noticias, pueden entrar, visitar la página protestantes.net, y ahí, yendo a efemérides, pues pueden saber más de estas noticias que hoy, resumidamente, les vamos a dar algunas de todas las que hay en diciembre en estos varios siglos de historia. Vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo y colaborador, historiador, Gabino. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, encantado. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Ya lo...
Este ya es el tuyo ya, casi, vamos.
Juntos en la TDN, el programa televisivo. Hemos perdido calidad, porque ahora solo tenemos en la radio.
Que no, eso no es perder calidad.
Con el buen perfil que tú tienes y tu señora. Y...
Nada, eso no es perder calidad. Hemos ganado cantidad.
Sí. Ah, bueno.
Hemos perdido imagen. Calidad no, imagen. Porque lo hacemos, pues nada, tan bien como antes. Ahora bien, no se nos ve. Eso es una,
claro,
es una,
bueno,
desventaja,
eso
pero es una
anima.
Ventaja también.
Nosotros somos esencialmente iconoclastas. Por lo
bueno, a mí que me gusta mucho la radio, la verdad, y me da mucha más libertad, porque en televisión tiene que estar mucho más sujeto, pero bueno, a mí la radio, yo disfruto mucho con la radio. Gabino, bueno, pues vamos adelante, porque tengo 6 noticias, y si somos breves, las podremos dar las 6. Y empezamos con el 5 de diciembre, porque además, diciembre es un mes muy, muy interesante, ¿verdad? Y es que el 5 de diciembre, amigo, Napoleón suprimió la Inquisición en España. Pero luego, ¿qué ocurrió, Gabino?
Bueno, es de agradecer, no todo lo que hizo Napoleón en la invasión de la península ibérica,
sí,
con el pretexto de que lo que iba era a castigar a los portugueses. Pero bueno, la verdad es que suprimió, fue el primero al llegar a Chamartín, que entonces era una población independiente de lo que es hoy el núcleo de la capital de España, pues allí firmó un decreto prohibiéndola, o sea, adelantándose,
fíjate.
Pues fíjate.
Venía con la idea, ¿eh?
Bueno, de parte española, la primera iniciativa es de las Cortes de Cádiz, en 1813, o sea, que él se adelantó. Claro, luego hubo gente muy interesada
en
seguir machacando a sus enemigos, a lo que llamaban los herejes, y se siguió así hasta 1834, hasta el 15 de julio, que en un decreto que empezaba muy alentador, diciendo: queda definitivamente abolida la Inquisición. Lo que conocíamos con las artes de la Inquisición y de sus padres, pues temíamos que eso de definitiva pues nos extrañaba. Sí, como tal, el gobierno español, a través de Francisco de la Rosa, Martínez de la Rosa, pues el decreto fue firmado y terminó en el 15 de julio de 1834.
Ajá, bueno, pues nada. Vamos al día siguiente, el día 6 de diciembre de 1978. Hombre, eso lo vamos a celebrar dentro de unos días. Dentro de 4 días vamos a celebrar ese día de la Constitución Española. Gabino, dinos, cuéntanos algo de lo que decía precisamente la Constitución Española nuestra, a gran diferencia de la Constitución de 1812, que decía que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única y verdadera. Toma ya. Bueno, pues esta Constitución dice otra cosa.
Muy listillos.
Muy listillos.
Y entonces yo juego con el término de, bueno, ¿y cómo se pudo aprobar eso? Digo, claro, el clero, es decir, el de los diputados, claro, había muchísimos clero. Sacerdotes. Bueno, el 6 de diciembre por fin tenemos un articulado, no solamente en el artículo 16, que es el principal, donde la primera declaración constitucional muy efímera de la libertad religiosa en una constitución era de 1869. Claro, esta duró 7 años. Luego tendremos que esperar a la Segunda República para recuperar de nuevo la libertad de cultos, y con el final de la guerra termina esto, y ahora ya pues viene esto. Es verdad que algo ha quedado todavía en esa Constitución que nos sabe mal, y es lo que se conoce como privilegio de mención, porque aquí se da la libertad religiosa, claro, y se prometen acuerdos con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Sí.
Es verdad que un valiente y luego diputado del PSOE va a quejarse cuando se discute el texto, pero finalmente el PSOE vota que sí, que eso se va a mantener, y esperamos la revisión de la Constitución para que eso se elimine. ¿He hablado claro?
Clarísimo, Gabino. Esperamos que algún día se quite eso de ese, lo que tú le has llamado, el privilegio, ese privilegio del nombre, de dar el nombre.
De mención. Sí.
De mención, fenomenal. Bueno, pues fíjate, 2 días más tarde, el día 8 de diciembre, pero esto es del año 1910, ese espacio de tiempo en el cual, fíjate, oye, y había pocos evangélicos en aquel tiempo, sin embargo, se recogen 150.000 firmas solicitando la libertad de cultos. ¿Qué es esto, Gabino?
Bueno, pues como esa libertad religiosa, pues muy disminuida, pasa desde la Constitución y la restauración borbónica en el siglo XIX, pues la verdad es que lo habíamos pasado mal. Y entonces fue necesario hacer, y en esta fecha es que se hace una gran campaña nacional de recogida de firmas.
Fíjate.
Obviamente, si bien desde un principio, desde el minuto uno, un evangélico va a defender la libertad religiosa, no para ellos, sino para todo, todo sentir religioso, pero también había personas que sin compartir nuestro credo, nuestra confesión de fe, sí apostaban por la libertad y sí daban su firma,
claro,
hasta llenar un montón de volúmenes que fueron entregados a las Cortes, 150.000 firmas.
Qué bueno.
Precisamente fue ante el conde Romanones, y fue muy muy curioso porque uno de los que estaba allí presentes, que había sido predicador de la reina Isabel II, había dado a Romanones clase como escolapio en el colegio de San Fernando de Henares. Y entonces decía, bueno, siento, excelentísimo señor, que yo cuando le tuve en el colegio le he hablé en contra de los protestantes. Y fíjese, ahora los estoy representando yo aquí.
Muy bien. Oye, hay que continuar porque yo quiero ver, sobre todo llega la última. Gracias por esto. Oye, háblanos, el 14 de diciembre de 1912, fíjate, casi 2 años más tarde, resulta que un presidente del Congreso de los Diputados en ese día, en esa fecha, defendió a un soldado protestante. Uy, qué cosa más rara. ¿Qué es esto?
Bueno, del liberalismo de Luis de Zulueta no debe tener nadie duda.
Ajá.
Yo precisamente
así se llamaba este presidente.
He tenido carta, correspondencia desde Nueva York, donde estaba el profesor de Carmen de Zulueta,
¿sí?
que me atendió muy bien y que me pasó información.
Ajá.
Aquí, en este caso, él lo defendió y lo defendió con rigor. Yo tengo incluso una separata del diario de sesiones del Congreso, donde está totalmente dedicado a recoger las opiniones de los diputados en favor de la libertad de cultos. E incluso hay el diario Liberal, que fue el que más información y era el más potente de la época, a través de un ilustrador suyo hizo un chiste donde se veía a Pablo Fernández en una cárcel.
Así se llamaba el defendido, el evangélico, sí.
Sí, Pablo Fernández Gallego.
Y
tenía la famosa bola con la cadena en los pies. Y al lado de esa cadena estaba dibujado un libro con la palabra Biblia,
fíjate.
Es decir, era claro que el delito por el que estaba allí en la cárcel se había originado por no querer él claudicar en su fe y en el respeto a la palabra divina.
Por no ponerse de rodillas, como hasta hace unos años, cuando yo hice la mili, todavía estos había que pedir permiso y presentarte al general, o al coronel del ejército que allí mandaba, para decirle, oiga, yo cuando levanten la hostia, cuando digan que rindamos armas al famoso ese santísimo, como le llamaban, yo no me voy a poner de rodillas, así que libéreme de esto, porque si no me voy a quedar de pie, como algunos evangélicos ya hicieron.
Hombre,
y lo metieron.
Hizo el Melilla y armó.
Efectivamente. Bueno, pues ya en 1912 Pablo Fernández tuvo que ser defendido por el presidente del Congreso, y muchas gracias a esta familia de Zulueta. Bueno, Gabino, vamos con la última porque no me queda más tiempo, pero quiero mencionarla. Un 25 de diciembre, día de Navidad, pero del año 1560, tomen nota, amigos, y es que la reina de Navarra abraza públicamente el protestantismo. ¿Gabino?
Sí, la conocemos por su nombre, digamos, técnico.
Juana de Albret.
Juana III de Albret, la familia a la que pertenecía.
Uh-huh.
Y también a ella debemos algo que para los que amamos la Biblia nos parece importante, y es que ella patrocinó la primera traducción del Nuevo Testamento al euskera.
Al euskera, fíjate.
Y esto lo comenta Unamuno diciendo qué mal le debió sentar a los jesuitas que la primera traducción de la Biblia al euskera lo hiciera Juan de Lizárraga, que eran 5 pastores, él y otros 4 presbiterianos franceses, que la primera traducción del Nuevo Testamento al castellano la hiciera precisamente un protestante. Yo he visto un ejemplar de esa edición que se conserva allí en San Sebastián.
Vea, Nuevo Testamento en euskera. Por un protestante, Juan de Lizárraga. Bueno, Gabino, pues...
En 1571.
1571, o sea, qué barbaridad. Bueno, pues, fíjate, ¿quién lo iba a decir? Nosotros del vascuence o el euskera, o como le llamen, pues no sabíamos que se hablaba en aquellas épocas, ¿eh? Pero fíjate, aquí está una traducción del Nuevo Testamento.
Según los más emotivos del pueblo vasco, afirman y reafirman y defienden que el lenguaje primero del mundo en Edén era el euskera.
Está bien, también dirán que en el cielo hablaremos todos euskera. Bueno, Gabino, muchas gracias, pero no, vamos a hablar español, lo siento mucho. Gabino, muchas gracias, que tengas feliz Navidad y nos vemos el año que viene, Dios mediante, ¿no? Que pases un buen tiempo en las fiestas con la familia.
Oye, yo tengo una pesadilla. Saluda,
Isabel.
Estos días.
Dime.
Que hace tiempo que los Reyes Magos perdieron mi dirección y nadie me trae nada.
Si
el programa regala una cesta, un jamón de jabugo,
habrá que regalarte un 5J o algo de eso. Lo tendremos en cuenta, Gabino. Un vale. Abrazo, un fuerte, felices fiestas. Que Dios te bendiga. Adiós. Bueno, pues amigos, continuamos, ¿eh? Están ustedes en Dynamis Radio 87.5 y están en su programa Sálvalos, programa de los jueves por la tarde, aquí, de parte de la Iglesia Evangélica de las Águilas, y aquí a los mandos o a los micrófonos, Carmen Aparicio y Manuel Cerezo. Y amigos, vamos a dar tiempo a Carmen para que nos haga esa reflexión bíblica.
Bueno, en las efemérides Gamino nos ha mencionado la ley de libertad religiosa y la libertad religiosa en España. Yo quería al hilo de la libertad, más que libertad religiosa, quería hacer mención a una cita del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 34, en el que Jesús nos habla de la verdadera libertad, porque hoy en día hay más de 360 millones de cristianos que no tienen libertad religiosa. Uh-huh. Están perseguidos por falta de libertad religiosa, pero que son libres.
De cristianos.
Sí, de cristianos. Sí.
Que hay otros que en otros países tampoco tienen libertad religiosa. De su religión, ¿sabes?
Tampoco. Pero estamos centrándonos en
cristianos, ¿eh?
Los 360 millones de cristianos que no tienen libertad religiosa, pero que tienen libertad, la libertad de la cual habla Cristo en esta cita que vamos a leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¡Qué jactancia, eh! Jesús entonces metió su espada un poquito más adentro y les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, los que contestaron así a Jesús se habían olvidado de su esclavitud en Egipto, de su cautividad en Babilonia, del actual yugo romano que estaban viviendo en tiempos de Jesús, más de su sujeción a los dirigentes de las sectas religiosas judías de aquellos tiempos, más de los partidos que había religiosos y políticos en aquel tiempo. Y bueno, Jesús mete más en el fondo de la tierra su arado y nos habla de una libertad, que es la libertad que él da y la cual el diablo siempre nos empujará a rebelarnos contra la verdad, para que caigamos en las garras de su esclavitud, porque Jesús está hablando de la libertad del pecado, y es la mayor libertad que puede existir. Puede una persona encontrarse en una celda, encerrado por años entre cuatro paredes, pero ser verdaderamente libre, porque conoce la vida y la libertad de Jesús, que va mucho más allá de todas las libertades que nuestras autoridades civiles o religiosas nos puedan conceder a lo largo de la vida.
Y es que la libertad fundamental está en el corazón. Si no hay libertades públicas, no hay libertades legales en los países, pero la auténtica libertad es la que Cristo nos da en el corazón. Gracias, Carmen, por esa reflexión. Amigos, estamos en Dynamis Radio hoy, como siempre, como cada jueves a las 5 de la tarde en su programa Sálvalos, Sálvalos. Este programa lo realiza la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Eso está muy cerquita de Aluche. Y desde aquí pues les invitamos a nuestras actividades, especialmente al culto de celebración los domingos a las 11:30. Así es que si no va a ninguna iglesia evangélica y quieren visitarnos y conocer una iglesia evangélica, pues vengan y sin ningún compromiso, lo repito, ¿verdad? Sin ningún compromiso, pues nada, entran, nos conocen, ven, escuchan y nos saludan, porque nos encantaría saludar a nuevos amigos que no conocemos. Así es que vamos a continuar adelante y lo vamos a hacer como siempre con nuestra siguiente sección, La Iglesia Perseguida. Como siempre tenemos a nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo, que él nos va a comentar algunas noticias sobre lo que está ocurriendo ahí fuera, en la otra parte del mundo. La Iglesia Perseguida. Antonio, buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy?
Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy traigo una noticia de bastante actualidad durante estas semanas. Vamos a hablar de que lo que esperan muchos hermanos cataríes. Dicen ellos, esperamos un gran mover del Espíritu Santo durante este Mundial. Su país está en el punto de mira durante los últimos meses, y por supuesto especialmente durante la celebración de esta Copa Mundial de la FIFA en los meses de noviembre y de diciembre de este presente año 2022. Le preguntan a un anciano, ¿cómo esperan los cristianos de Qatar este mega evento? Y él responde, esperamos un gran movimiento del Espíritu Santo durante el Mundial.
Amén.
Dice este anciano que pertenece a una de las iglesias evangélicas de Qatar.
Escondidas, favor, Antonio, escondidas las iglesias allí.
No, hay algunas permitidas. Permíteme que ahora por eso. Sí. Hay una alianza de iglesias que está permitida y está viendo la mano del Señor en una forma
muy
preciosa.
Fenomenal. Sigue.
Este anciano que es miembro de una de estas iglesias evangélicas de Qatar dice, ora por nosotros. El culto acaba de terminar cuando hablamos con este anciano en una de las 61 aldeas del país donde se permiten los servicios religiosos.
Fíjate, no sabía.
Durante el periodo del COVID, las 157 aldeas en las que se toleraban las iglesias tuvieron que cerrar, pero después del COVID se permitió la reapertura de solamente 61 de ellas para las reuniones de la iglesia, ya que el gobierno pues cambió algunas normas.
Aprovecho.
Para las reuniones de estas, sí, es así. Y dice mismo anciano, dice, el número de creyentes cataríes es muy reducido y en general están muy, muy aislados, pero dice, nuestro enfoque principal en nuestras oraciones es que Dios toque a los nacionales aquí. Cuando encontramos una habitación tranquila para hablar, ya vemos el movimiento del Espíritu Santo en Qatar. Dios está visitando a la gente en sus sueños. Dios está haciendo milagros.
Dios
está haciendo sanidades entre el pueblo catarí. Señala que su riqueza, realmente el fuerte poder adquisitivo es un obstáculo. Dice lo siguiente, es difícil para ellos, cuando les va tan bien económicamente, mirar y buscar a Dios. Aunque las iglesias expatriadas, de extranjeros. De hecho, la mayoría de estas iglesias también son de expatriados filipinos y de, uh-huh, y de otros trabajadores. Pues como no pueden llegar a los cataríes, sí lo hacen a su propia gente. Dice, uh-huh, orad para que podamos llegar a los más de 2 millones de extranjeros de más de 60 naciones que viven en Qatar. Creemos que tenemos una muy buena oportunidad de predicar el Evangelio durante el Mundial. Espero que el nombre del Señor sea magnificado durante este evento. Uh-huh. Esta alianza se llama la Alianza de Iglesias Evangélicas de Qatar, por sus siglas en inglés, FAQ, es una red de comunidades multinacionales expatriadas de iglesias evangélicas en Qatar. Es una de las organizaciones religiosas reconocidas con la oportunidad de construir una iglesia y la libertad de culto, claro, siempre, por supuesto, dentro de los parámetros y el respeto al país anfitrión, dice su sitio web. Esta alianza cuenta con más de 90 congregaciones miembros, uh-huh, y como he dicho, la mayoría pues son de origen filipino, aunque claro, también las hay africanas, indias y nepalesas. Uh-huh. Ellos dicen, nosotros como cristianos estamos orando para que sea un evento grandioso. Muchos de nosotros serviremos como voluntarios en el evento. Oramos por Qatar, por la celebración de esta Copa del Mundo, y esperamos que los cristianos de todo el mundo se unan a nosotros en la oración. Orad por el emir, que es la máxima autoridad, orar por los funcionarios del gobierno y por sus ministros. Pues recordamos, Qatar ocupa el lugar número 18 en la lista de puertas abiertas de oración en los lugares y en los países más perseguidos. Oremos realmente durante estos eventos, que normalmente se aprovechan para poder evangelizar también, para que Dios se mueva entre el pueblo catarí también.
Ajá, bueno, pues sí, pues mira, qué bendición saber que por lo menos hay libertad, aunque sea todos de extranjeros, de todos los trabajadores que haya en ese país, pero por lo menos hay ese espíritu, el espíritu de Dios se mueve, y eso es importante, porque donde están sus hijos, allí el espíritu de Dios se mueve. Bueno, Antonio, pues muchas gracias por esta buena noticia, y nada, que Dios les bendiga mucho a nuestros hermanos que están allí en Qatar, y que sea de bendición también este Mundial. Un abrazo muy fuerte, Antonio, nos oímos la próxima semana, con el favor de Dios.
Pues sí, hasta la próxima semana, siempre con el favor de Dios.
Amén.
Que cada página en mi corazón la llenes tú. Que tus palabras y revelación hoy traigan luz. Si la voz del enemigo hace ruido alrededor, me aferro a tu voz. Tu palabra es una luz a mis pies.
Tu palabra es preciosa, preciosísima canción de Christine de Clario. Les animo a buscarla y a escucharla con tranquilidad. Amigos, continuamos el programa y estamos ahora en nuestro siguiente y último pasaje de nuestro programa, Mensaje de Salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life.
La carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos va a hablar de el tema que yo quiero compartir hoy con ustedes, que es hacedores de la palabra. Y dice así el versículo del apóstol Santiago, del discípulo Santiago más bien: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y aunque es un texto que está dedicado principalmente a los cristianos, a los creyentes, yo no sé ahora mismo usted en qué lado se sienta, en el de los no creyentes o en el de los creyentes cristianos, y si, bueno, pues si es de los que la Biblia tiene llena de polvo en un rincón y nunca la ha leído, o la lee, o es de los que la lee y la vive. Sí, así es que hay un abanico de posibilidades, ¿verdad?, que las Escrituras nos dan, aunque aquí pues está hablándonos de los que hacen y no hacen, solamente oyen, que hay muchos que solamente se dedican a oír y no hacen aquello que la palabra dice. Pero Jesús lo había especificado, lo había hablado en unos términos parecidos, pero enfocándolo de otra manera. Y Jesús habló del que oye sus palabras y las hace, y del que oye sus palabras y no las hacía. Cuando habla de sus palabras, está hablando del mensaje. Y el mensaje, amigos, hoy día, el mensaje está reflejado claramente en las Escrituras. Entonces, si usted no ha leído nunca las Escrituras, o si no las lee habitualmente, pues está perdiéndose todo el mensaje de Dios para usted. Porque, mire, la Biblia, ese libro compuesto por 66 libros, no solo un libro, además 66 libros que han sido escritos en un periodo de tiempo desde el primero, el Génesis, hasta el último, el Apocalipsis, pues puede que hubiera 1600 años, 1700 años. Entonces, esos 66 libros fueron ahí colocados en un momento de la historia, todo lo que es el Antiguo Testamento, por los judíos, obviamente, compilado por ellos, y los 27 libros del Nuevo Testamento por el cristianismo. Y junto el Antiguo Testamento, el libro de los judíos, y el Nuevo Testamento es la parte de los cristianos, puesto que es después de Cristo, ¿verdad? Aunque para nosotros toda la Biblia es la palabra de Dios, para los cristianos bíblicos, obviamente, pues este libro precioso, compuesto por este compendio de libros, este libro llamado Biblia, pues es el libro más vendido del mundo, el más traducido del mundo, el más probado su veracidad, el que más manuscritos se han encontrado para demostrar que todo lo que se decía ahí era cierto, el que más vidas ha cambiado, el que más gente ha producido, o el que más muertos ha producido por causa de su fe, en esta palabra de Dios, en el mensaje de Dios, de su autor. Así es que, amigos, la palabra es fundamental para la raza humana, y por eso Dios se preocupó de dejárnosla escrita por hombres a los cuales Él inspiró, como dice tanto el apóstol Pablo a Timoteo como el propio apóstol Pedro. Así es que Jesús hablaba de las palabras que Él decía, el mensaje del Evangelio, todo lo que Jesús dijo, y muchos lo oyeron. Y Dios, a través de Jesucristo, nos está hablando en las Escrituras, recogiendo por parte de Mateo, uno de los discípulos de Jesús, esta situación, en la cual dice: cualquiera pues, y leo Mateo capítulo 7, a partir del versículo 24, dice así: cualquiera pues que oye mis palabras, son palabras de Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y que descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Dice más, pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y el Señor está hablando aquí de dos tipos de personas. A uno le define como prudente y a otro le define como insensato. Prudente e insensato, prudente e insensato. Yo me pregunto, ¿dónde quiere estar usted? ¿Dónde quiere estar usted? Porque en la vida hay mucho insensato, también hay mucho prudente. Y normalmente a los prudentes les va bien, a los insensatos les suele ir mal. En este caso, no, Jesús está explicando no solamente el área natural de la propia vida, que la insensatez produce muchos problemas y la prudencia produce muchas bendiciones. Aquí estaba comparando a un hombre prudente con uno que oye la Biblia, oye la palabra de Dios y la hace. Y le llama insensata a uno que oye la palabra de Dios y no la hace. ¿Qué le ocurrió al prudente con el ejemplo metafórico que el Señor pone aquí? Pues dice que edificó una casa sobre la roca. Amigos, ¿cuántas veces hemos visto esos edificios que en medio de las fuertes corrientes, tsunamis, tempestades, sus edificios han permanecido? Porque estaban bien afirmados sobre un cimiento fuerte que era esas rocas. Sin embargo, también hemos visto otras imágenes, las hemos visto muchas veces en la retina, yo tengo muchas imágenes de esas casas que ha habido una fuerte tempestad, una fuerte inundación y la tierra de abajo se ha ido removiendo, ¡pum!, hasta que la casa se ha caído. Y eso Jesús le llama imprudente, bueno, le llama insensato, más que imprudente, por edificar su casa sobre la arena. Los dos tienen las mismas circunstancias, pero cada uno escoge dónde montar su casa. Uno lo monta sobre la roca, otro lo monta sobre la arena. Las mismas circunstancias para todos, para los dos, pero uno tiene ruina y otro tiene fortaleza. Otro tiene resistencia. Otro permanece sus propiedades con él. Y otro viene la ruina sobre él. Y espiritualmente, amigos, esto es una verdad muy clara. Muy clara. Si nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestros bienes, nuestras propiedades, nuestra familia, nuestra vida sobre Jesús, sobre la roca, que la Biblia dice que la roca es Cristo, precisamente, lo único que vamos a tener es bendición hasta el final. Y por ti, muchos vientos que vengan, tempestades, problemas, circunstancias, su casa va a permanecer. Pero amigos, si usted no quiere hacer caso a la palabra de Dios, si no quiere hacer caso al mensaje de salvación del Señor, que nosotros le damos hoy y que muchas veces se le da desde esta cadena de radio. Amigos, lo siento mucho, pero llegará un momento que puede ser su ruina. La Biblia lo anuncia. Así es que hoy yo le animo a que tome una decisión. ¿Quieres ser prudente? haciendo la palabra de Dios, oyéndola y haciéndola, hoy, por ejemplo, ir a Cristo, acudir a Él, ser salvo, pedir perdón por sus pecados, decidir con todo su corazón seguirle, o va a hacerlo a su manera, diciendo no pasa nada, aquí esto está bien, no necesito eso, no pasa nada. Jesús llamó eso insensatez. Y al final vendrá su ruina. Así es que amigos, si no quiere usted tener ruina espiritual, que además también afecta a lo material muchas veces, busque a Dios, acérquese a Él, construya su vida y todo su entorno sobre la roca que es Cristo. Si usted quiere saber más sobre estas cosas, conocer la palabra de Dios, conocer las palabras de Jesús, le animamos a que nos escriba. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp que le venimos dando en el programa. Lo repetiremos a última hora, en el último momento, de nuevo, antes de despedirnos. Espere ahí, tome un bolígrafo y espere. Y llámenos o déjenos un mensajito y procuraremos que usted reciba una Biblia para que usted pueda leerla. Y no solo leerla, hacerla, llevarla a cabo. Y si necesita ayuda para conocer más de Dios, nosotros estamos a su entera disposición. Así que Dios le bendiga, amigos. Déjenos su mensajito y hasta el próximo día. Bueno, pues terminamos, Carmen, con alguna lectura de algún mensajito que nos hayan dejado y nos vamos.
Pues sí, vamos a leer, por supuesto, la de nuestro querido y fiel oyente Amancio, que
bueno,
dice
qué bien,
así.
Amancio, gracias.
Oramos por la Iglesia Evangélica en Qatar, que este evento sirva para libertad de culto.
Amén. Muy bien, amigos, pues nos despedimos de ustedes, Manuel Cerezo, Carmen Aparicio, aquí en Dynamis Radio, los jueves a las 5 de la tarde. Les esperamos el próximo jueves. Que tengan un buen fin de semana, que Dios les bendiga. Ya les deseamos desde ya feliz Navidad y lo estaremos diciendo en los próximos programas. Que Dios les bendiga mucho, hasta pronto.
Que Dios les bendiga grandemente.